Empezamos ahora la sesión, retomamos la sesión con la presentación de la experiencia del Museo de Cardedeu. El Museo Archivo Tomás Valdell nos presentará, Teresa Blanqui y Ana Guimet, una experiencia de una exposición co-creada por jóvenes llamada Si tú no decides, decidirán por ti, salud sexual y reproductivo. Teresa Blanc es la directora del Museo Archivo Tomás Valdell y Ana Guimet es enfermera del Centro de Atención Primaria de Can Borràs de Cardedeu. Cuando queráis. Hola, buenas tardes. No sé si nos oís bien porque tenemos problemas de conexión. Sí, Teresa, te oímos. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, quisiera dar las gracias por habernos invitado a esta jornada de públicos. Muy especialmente por el tema de museos relevantes para la comunidad, porque desde aquí, desde el Museo de Cardedeu, es una de las líneas de trabajo a las que nos hemos sumado y que creemos que es la que tenemos que sacar adelante. Para situarnos, como decía Carles de Manlleu, bueno, en primer lugar, sé que casi todos vosotros conocéis el Museo de Cardedeu o sabéis dónde está situado Cardedeu, pero para situaros un poco entre los que no nos conocéis, Cardedeu es una población de actualmente no llega a 20.000 habitantes, al poco más de 18.000, está muy cerca, a unos 30 kilómetros de Barcelona, muy bien conectado, y ha sido una población que históricamente se dedicó a la agricultura, especialmente a la ganadería, pero también desde hace muchos años ha sido una zona de veraneo. Eso, como consecuencia, pues Cardedeu tiene una serie de tradiciones populares muy importantes, pero por otra, se ha visto muy influenciada por la cultura de la alta burguesía barcelonesa, que dejó un pozo cultural importante. Esto lo digo básicamente porque a nivel poblacional hay muchísimas entidades y seguramente que en todos los pueblos y ciudades hay muchas, pero en Cardedeu creo que sería necesario remarcar que todas estas personas y entidades son muy activas y que además siempre han sido un motor de dinamización cultural en el territorio de Cardedeu. A ese respecto, el museo es un museo de muchos años. En nuestro caso, es un museo de finales del siglo XIX, fruto del novecentismo. Y por lo tanto, como en tanto que museo, tenemos una diversidad de colecciones muy grande. Y por eso he querido un poco hacer este prólogo de dónde está Cardedeu y qué tipo de población, ¿no?, de actividad cultural ha tenido históricamente a raíz de las personas y entidades que viven en el territorio, para que entendamos también de dónde proceden todas las colecciones de que dispone el museo. Además, este novecentismo, el creador del museo fue el último descendiente de un largo linaje de farmacéuticos llamado Tomás Valvey, y es una persona que tuvo una gran dedicación al coleccionismo, pero que lo que hizo al final fue un pacto con el ayuntamiento de Cardedeu a principios del siglo XX, por el cual donaba sus colecciones al ayuntamiento. ¿Y por qué lo cuento? Porque esto implica que en su primer recorrido, en sus inicios, el museo estuvo dirigido por su propio fundador. Y al proceder de un linaje de farmacéuticos, pese a proceder de un linaje de farmacéuticos, por lo que menos interesaba era la farmacia, mientras que por nosotros el elemento más significativo del museo era la farmacia, que gracias a su fundador, tras su muerte, sus sobrinas adjuntaron en su donación al ayuntamiento la farmacia. Y os quería hacer esta presentación para que entendáis que todo lo que sería la programación y el objetivo principal del Museo de Cardedeu, a través del cual trabaja, es los temas de bienestar y la salud. ¿Por qué? Pues porque disponemos de una farmacia muy antigua. En este caso, para que nos entendamos, la farmacia es el elemento más significativo, pero también hay que incluir que ahora, actualmente el museo se ubica desde finales de los 70, principios de los 80, se instaló en un edificio que es una casa de veraneo de la familia d'Aurella. Y como tal vez sepáis, los d'Aurella eran una familia que disponía de un grupo o lo que aquí se llama una colonia de veraneo de la alta burguesía de Barcelona. Y eso ha permitido que se hayan podido mantener muchos edificios de esta época, de la época modernista novecentista más o menos, y de que estos edificios se puedan mantener en muy buen estado. Y que algunos de ellos pues hayan podido realizar donaciones, como la familia d'Aurella, que regaló el edificio al ayuntamiento con 1 millón de las antiguas pesetas para que lo destinaran a reubicar un centro cultural. En aquel momento se decidió instalar la biblioteca del museo y finalmente, como la biblioteca necesitaba mucho más espacio, se convirtió solamente en museo. Aquí estamos hablando de principios del siglo XXI. No, perdón. Fue concretamente en 2021. Perdón. Que a partir de las obras que se realizaron en el 2001, no 2021, perdón. Fue en 2001 que se hicieron las obras y se realizó pues, lo que sería la estructura actual, infraestructura del museo a nivel arquitectónico, a nivel de proyecto. No he podido poner el PowerPoint, pero en principio, el museo, a partir del año 2001, en primer lugar diría que cuando se cerró en los años 90, el ayuntamiento lo cerró para poderlo adecuar a la normativa aparecida en materia de museos para poder seguir siendo un museo registrado. Y ello no solo implicó una serie de obras, sobre todo en lo que respecta a la accesibilidad, sino que también implicó la ruptura con un modelo de gestión del museo existente hasta ese momento. Más en concreto, había un patronado, una junta, que tuvo que dimitir y este proceso fue un poco traumático, como diría que sucedió en todas las poblaciones en las que sucedió lo mismo, porque toda esta gente que eran voluntarios, grandes conocedores de las colecciones propias y de la población y del territorio, se sintieron no muy bien tratados. Tal vez del modo en el que se hizo no fue posible conseguir una buena armonía y se constituyó un nuevo modelo de gestión del museo, un nuevo patronato y convertirlo en un ente de gestión autónoma. Esto fue un proyecto difícil que alejó a mucha gente de Cardedeu que habían trabajado en la conservación del patrimonio y que no comprendieron muy bien esta profesionalización que por otro lado era necesaria si se quería seguir trabajando dentro de museos registrados. Esto lo comento porque creo que en ese momento lo que en muchas poblaciones no acabó de funcionar, y tal vez Cardedeu es un ejemplo de ello, en este momento hay que recuperar el no caer en el mismo error, intentar que toda esa gente que participa, que colabora, que dispone de una información muy rica y que puede ayudar muchísimo y de forma directa al museo, no podemos obviar su importancia. Y no es solo obviar, sino no sé cómo ni sé cuál es la mejor manera, pero de transmitir la necesidad de trabajar de forma conjunta y de enriquecer el museo con sus aportaciones. En este sentido, el Museo de Cardedeu tenía muchos voluntarios y cuando digo voluntarios quiero decir personas sin las cuales no se podrían sacar adelante la mayoría de proyectos, pero que además se comprometen a ir de forma constante y de forma casi, digamos, como una jornada laboral, porque uno viene toda la mañana del miércoles, otro viene toda la tarde del jueves. Y sin estas personas, muchos de los proyectos que ahora explicaremos en la línea de salud, pues no serían posibles. Y por otro lado, también la facilidad con la que estos voluntarios nos han ayudado muchísimo a ayudar a llegar a la población general. ¿Y por qué lo digo? Pues porque ahora mismo tenemos más de 55 amigos del museo que son nuestros altavoces, que nos ayudan a conseguir llegar a que la gente conozca el museo y que podamos empezar, digamos, a implicarnos en nuevos proyectos. Dicho esto, que esto es una sinopsis de lo que es el resumen, el objetivo con el que trabajamos es teniendo siempre en cuenta que somos un museo sobre temas de salud y bienestar. Y a partir de aquí os explicaré un poco una línea de trabajo, que si me pasáis la diapositiva, esta imagen que tenéis aquí, veis pues lo que es el museo por fuera, el doctor Daurella, la farmacia, la botica, que es una verdadera joya, y lo es por dos motivos. Uno es porque está conservada de forma íntegra, pero además porque todos los tarros y frascos están llenos de producto. Y por otro lado, tenéis una vista del edificio por detrás, como es una antigua casa de veraneo. Hay un jardín muy bonito que hemos reconvertido en un jardín de plantas medicinales, que forma parte, es como una sala más de exposiciones del museo. Por otro lado, aquí tenéis a este señor, el fundador Tomás Balbey, el fundador del museo. Y por otro lado, ahí está el señor de la foto de abajo, es Santiago Daurella, el antiguo propietario del edificio, del Casal Daurella, que donó el edificio y los fondos para reconvertirlo en un espacio cultural. Y esta imagen de aquí es uno de los espacios del museo. Es una sala pequeña ahora mismo, pero suficiente para seguir trabajando proyectos expositivos en la línea de salud. Y en este caso, salud y bienestar para adolescentes y jóvenes, que es la línea en la que más estamos trabajando. Si me pasáis la diapositiva, sí. Lo que me han pedido es que os cuente cómo hemos empezado a trabajar en esta línea de bienestar y salud. Y desde el principio hasta la actualidad, ¿qué acciones hemos llevado a cabo? Antes de hablar de las exposiciones, me gustaría comentaros que lo primero que hicimos fue colaborar con expertos que conocieran el tema desde su vertiente profesional. Y por lo tanto, como somos una farmacia y tenemos un elemento muy importante que es la farmacia, acudimos a pedir ayuda, en primer lugar, al Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, después a la Fundación Concordia Farmacéutica, que son un grupo de farmacéuticos jubilados que se dedican a recoger información sobre el patrimonio farmacéutico, y empezamos también a establecer contactos con la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. A partir de ahí, empezamos a sacar adelante dos líneas, una la de exposiciones y la otra la de intentar recoger en una base de datos toda la información sobre el patrimonio farmacéutico, con la idea de crear pues una web, que es esta URL que tenéis aquí arriba, que pido que la activéis si puede ser, en la que nos dirigimos tanto a instituciones públicas como privadas que quisieran Ay, parece que se le ha caído la conexión a Teresa. Ay, perdonad. No sé si seguimos conectadas. Ay, pero no sé si nos hemos colgado un poco, ¿verdad? Sí, un minutito. Bueno, pues entonces si no se puede, no abriremos la web. Bueno, veréis que intentamos construir un catálogo con el objetivo de establecer unos criterios de clasificación en los que cada uno pudiera, pues, subir a la página la información de su colección respectiva. Esta fue la primera acción que empezamos a realizar de forma conjunta y a partir de este momento, pues desde el Museo de Llivia, el Auditorio Julià o el Museo de Farmacia de la Fundación Concordia Farmacéutica o en este caso los de Cardedeu. Ya podemos quitar esta imagen. Y a partir de esta creación de un grupo de trabajo para recabar toda esta información, organizamos una serie de exposiciones comisariadas por la Organización de Concordia Farmacéutica y además de la Fundación Concordia Farmacéutica. Contamos también con la participación de la Facultad de Farmacia, que les echaba una mano con los comisariados. Y así realizamos pequeñas exposiciones que luego además hacíamos itinerantes. De modo que esta fue la primera línea de trabajo con esta acción de bienestar y salud. Y aquí tenéis una pequeña imagen del doctor Subirá, y que representa un poco el alma, ¿no? La persona que nos animó a sacar adelante esta línea de proyectos. Por otro lado, a partir de aquí, empezamos, por casualidad, yo diría, el proyecto que os quiero contar hoy está un poco en los orígenes de por qué trabajamos en esta línea de bienestar y salud. En una de las exposiciones en las que trabajábamos, trataba sobre la cocaína. Y pues pedimos ayuda a un médico de aquí del Centro de Salud de Atención Primaria de Cardedeu, que por casualidad venía de realizar una estancia en los países latinoamericanos de ver los cultivos de coca. De forma que nos ayudó un poco y no solo en su aportación desde el punto de vista médico, sino también prestándonos objetos. Y a partir de aquí, como veréis, es todo casualidad. Bueno, establecimos una relación más estrecha con el centro de salud y en algunos temas empezamos a pedirles asesoramiento. Pero esto fue solo el inicio. Empezamos a ponernos en contacto con profesionales de ámbitos muy distintos a los nuestros y, curiosamente, en una reunión organizada por el ayuntamiento, alrededor de la Semana de la Salud, cada uno de los servicios presentes en la reunión fuimos pues diciendo qué teníamos que ofrecer al llegar el turno del museo. Explicamos que nosotros pues podíamos ofrecer nuestros espacios y si les parecía bien organizar algún tipo de exposición, es decir, trabajar el tema desde otro lenguaje comunicativo. Y a partir de ahí, pues Ana, que hoy está aquí conmigo, y estaba presente en esta reunión en tanto que responsable del centro de salud en estos temas, enseguida nos pusimos a comentar pues qué se podría hacer y a partir de aquí se inició una colaboración de forma, como veis aquí, bastante fortuita, pero que fue una de las formas en las que todo el equipo del museo nos dimos cuenta de que hacía falta formar parte de muchos más espacios que compartimos con otros servicios del ayuntamiento, además de otros espacios de Cardedeu. Así que, como decía antes Carles, desde Manlleu, no podemos tener programaciones cerradas, porque si no llega el aniversario de la Asociación de Gigantes y no podemos hacer nada por ayudarlos. Hay que estar un poco abiertos a lo que pueda surgir en nuestro entorno. Y ahora sí que, si pasáis la diapositiva, os hablaré un poco de este proyecto en el que estamos trabajando con el Centro de Salud de Can Borràs, que es un proyecto que va un poco dirigido a los adolescentes y los jóvenes sobre temas que preocupan mucho a nivel, digamos, de salud, como por ejemplo, pues, la educación sexual. Y también ahora vamos a ver un vídeo y veréis que una exposición que estamos haciendo ahora mismo es sobre la pornografía. Por lo tanto, empezamos a trabajar en la línea de cómo llegar hasta los adolescentes y los jóvenes en temas que, pues, que resultaban muy preocupantes a nivel de salud comunitaria. Y como Ana además es la enfermera que se encarga de las visitas a los institutos, pensamos que el museo podría convertirse en un recurso. Y no que nosotros nos dedicáramos a trabajar en una exposición para este colectivo de jóvenes y adolescentes para llegar directamente hasta ellos, sino ser un recurso para que los profesionales que están trabajando directamente con estos colectivos pudieran, pues, estuvieran a su disposición. Si os parece, podemos poner el vídeo y veréis un poco la exposición y oiréis tanto a la doctora Ross como Ana. Si tú no decides, decidirán por ti. Es una exposición que quiere mostrar cómo la salud sexual y reproductiva recoge a todo aquel que toma parte, todo lo que tiene parte en las relaciones sexuales y reproductivas desde la época adolescente hasta la edad adulta. En el marco de la exposición ubicada en el Museo Tomàs Balvei, en colaboración con el CAP Can Borràs, se están organizando charlas alrededor del tema de la afectividad y la sexualidad con el objetivo de que esta información llegue más fácilmente a los adolescentes. Es complicado porque el adolescente, cuando empieza a sentir agitación en su cuerpo y en sus emociones, necesita, para avanzar, transgredir. Y transgredir significa hacer cosas que no había hecho antes. Hacer cosas que tal vez sepa que sus padres hacen. Y de lo que no tienen muchas ganas es de compartirlo. Hay pocos adolescentes que hablen abiertamente con sus padres hasta que no haya transcurrido un tiempo. Pasado un tiempo, cuando estén más tranquilos con sus emociones y cómo las gestionas y cómo lo llevan todo, entonces pueden hablar de ello. Pero de entrada es complicado. Hay que tener mucha confianza. Tiene que haber un recorrido muy claro. Qué piensan los otros, y que desde pequeños se haya ido hablando de todo esto para que el adolescente, como mínimo en el momento en el que necesite ayuda, la pida. La iniciativa surgió a raíz de la Semana de la Salud de este año, dedicada a la sexualidad y a la adolescencia y en colaboración con el Museo de Cardedeu. La exposición busca otras vías de comunicación, ya que siempre cuesta encontrar un espacio en el que se sientan lo suficientemente cómodos para expresar sus inquietudes. Bueno, en el CAP vienen pocos, porque cuando vienen al CAP no es que ya sean un poco más mayores, pero estas visitas no las hacen, no vienen a consulta, a menos que sean temas muy concretos. Donde encontramos un poco más de consultas seguramente sea en el programa Salud y Escuela, que es en el que una enfermera del CAP de pediatría acude a los colegios, a los institutos, y ahí mantiene una consulta abierta, pues, cada 15 días, cada mes. Y allí sí que se le hacen consultas más de sexualidad o intereses de los jóvenes o dudas que puedan tener. Es un ámbito, es difícil llegar hasta ellos y que te consulten sus dudas. Luego tenemos el programa de la asistencia a la salud sexual y reproductiva, del que nos encargamos las matronas. Hay una tarde joven en la que intentamos, pues, que llegue la información a través de esta página web, sexajoves.cat. Y la idea es que tengan este lugar como referencia para su salud sexual y reproductiva. Y ahí tenemos un equipo de matronas, ginecólogas y una psicóloga que pretende dar cabida a estas consultas Y hay esta tarde joven específica para ellos a la que pueden acudir directamente sin pedir hora para que sea algo muy abierto, mantener la confidencialidad a la vez y la intimidad, que no haya falta, que no haga falta que los acompañe un adulto para realizar estas conductas sobre sexualidad. La exposición en recorrido sobre la sexualidad, desde la prevención y las conductas sexuales hasta el significado del amor, de la afectividad y el placer, y la adolescencia y los cambios. Bueno, como no os podemos enseñar la exposición, porque ya concluyó, lo que quería es que vierais, por ejemplo, aquí tenemos unas cartelas que imitan un poco las carátulas de un móvil. Todos los mensajes que veis en estas carátulas son mensajes que sacamos de los adolescentes de los institutos de Cardedeu. Y por lo tanto, pero no acudimos al instituto como museo, sino que fue la misma Ana, desde el centro de salud, que en sus visitas a los institutos consiguió que nos facilitaran esta información y que la pudiéramos usar. Y por lo tanto fue un espacio en el que ellos pues, conocían lo que nosotros teníamos que contar y por qué, qué podían encontrar en este espacio. Por ejemplo, los preservativos, sí que os tengo que decir que en las farmacias de Cardedeu nos los facilitaron y iban desapareciendo. Es decir, tengo que decir que no es que aquí tuviéramos un montón de adolescentes o jóvenes que quisieran visitar el museo, pero sí conseguimos que vinieran en grupos, pero en cierto modo venían a buscar pues, desde preservativos hasta algún tipo de información que en otro, de otro modo pues, tal vez no se hubieran aproximado al museo. Teníamos un espacio que escenificaba pues, una habitación de adolescente y pedíamos a la gente que trajera cosas. En los institutos, por ejemplo, un poco de boca a boca, pero tengo que deciros que no conseguimos que la gente nos trajera materiales y construyeran un poco esta habitación adolescente. Pero bueno, esta es un poco una experiencia, fijaos, que surgió de una forma totalmente casual, pero que por otro lado, desde el museo intentamos trabajar los proyectos de una forma muy abierta. Y por lo tanto yo diría que estos amigos del museo que os decía, estos voluntarios nos ayudan un montón a darnos visibilidad en colectivos que de otro modo quizá nunca se acercarían al museo. Y esto, pues, en la experiencia que han compartido desde Manlleu, Miquel, que comentaba pues, que se ha conseguido que colectivos de gente de este bloque de viviendas de Can García acudiera al museo, pero claro, no todo el mundo se siente implicado. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es muy difícil llegar hasta todo el mundo. Pero si desde el museo se tiene un trabajo desde una óptica abierta, y como decía Carlas, nuestra metodología es intentar trabajar pues, con las nuevas metodologías, especialmente con esta metodología más crítica, de intentar que la gente pueda venir al museo, incluso hacer acciones que no sean a lo mejor muy fáciles de entender o de poder explicar por qué se realizan en el museo. Entre otras cosas, ahora mismo la exposición sobre pornografía, que es la que tenemos ahora mismo, porque era algo que nos pedían los compañeros del CAP, pues es una exposición de la que ha habido un poco de no reticencias, pero sí el bueno, como lo explicamos, ¿será algo positivo o algo negativo? Porque evidentemente el comisariado lo ha llevado la gente del centro de salud, pero había unas dudas. Hemos tenido que explicar a nuestros representantes políticos y a otros servicios del ayuntamiento que estábamos haciendo esto. Y a nivel anecdótico os diría que los primeros a quienes avisáramos fueron los compañeros de informática, porque claro, ellos controlan y, oye, si veis que entramos en páginas pornográficas, no creáis que, bueno, no, es que Es que necesitamos disponer de más información sobre estos temas. Y para terminar, os diré que este es el proyecto que hemos trabajado más, pero que nos ha aportado, pues nos ha traído trabajar, formar parte de otras redes, como sería la Red de Museos y Salud. Y también diría que una de las cosas más curiosas que nos ha traído esta posibilidad de abrirnos a otros sectores es el hecho de que el director del CAP era nuevo, del centro de salud, y quise pues hablar con él para contarle todo lo que habíamos estado haciendo en esta línea. Y por casualidad, él en ese momento buscaba un espacio para llevar a cabo los talleres de salud mental que organiza el centro de salud semanalmente. Y lo encontramos. Ellos buscaban un espacio y el museo, como trabajamos un poco en esta línea, les ofrecimos un espacio para usar los lunes, en los que el museo está cerrado. Y en esta línea de trabajo, yo diría que el museo se ha convertido en una extensión del centro de salud. En este sentido, pues para los talleres, por ejemplo. Si podéis pasar la diapositiva. Estos talleres de salud mental, no he querido poner imágenes. Yo acudo personalmente como directora, pero creo que esto también es algo muy importante. Y hablo por los compañeros o compañeras que somos, que dirigimos los museos. Es importante que nuestra relación con el público sea muy directa. Entonces, los lunes vengo yo misma a las 8 de la mañana expresamente para abrir el museo, para que haya esta cercanía. De modo que ellos se sienten satisfechos en esta línea, de que el museo se abre solo para ellos. Y el último día, antes de las vacaciones de verano, la psicóloga me preguntó, ¿y si intentamos hacer media sesión cada uno? Hago yo media sesión y tú les cuentas algo del museo. Tenemos una exposición permanente en la que se explica un poco pues, el territorio y la población de Cardedeu, un poco la historia del pueblo. Y yo empecé a contarles todo esto y la cuestión es que fueron ellos quienes me contaron a mí un montón de cosas, porque la mayoría de las personas que acuden a estos talleres es gente que vive en Cardedeu desde hace muchos años. Así que hubo pues un feedback que me están aportando, ¿no?, estas personas, sus propias historias, y ello conllevó que la psicóloga comentara que había sido un complemento a la terapia, que había ido muy bien, y yo os diría que tal vez sí, esto es verdad, porque justo al volver de vacaciones de verano me estaban esperando y a media sesión me llamaron y me regalaron esta caja de bombones que veis aquí, que estaban riquísimos y que yo creo que es una forma de realizar una evaluación de si algo funciona o no funciona, y yo creo que sí. Porque fue una forma de agradecer y de sentirse ellos mismos bien atendidos en un espacio que ya se habían hecho suyo. Así, para terminar, para pasarle la palabra a Ana, el museo, como decía Carlas, es un museo que tiene que estar abierto, porque hoy en día en la comunidad no podemos disponer de toda la comunidad, no sabemos qué es lo que puede suceder. Hay que ser reactivos en el sentido de que si pasa algo, pues estar presentes y por otro lado, no tener miedo, sea lo que nos plantean. Evidentemente, seguro que cometeremos muchos errores, pero yo creo que los proyectos que funcionan son aquellos que parten de muchos errores para llegar a conseguir un acierto. Si os parece, pues me gustaría hacerle un par de preguntas a Ana y ya podéis quitar la presentación. También porque yo creo que es importante que los museos pues valoremos, intentemos entender qué pasa, que esto que hemos hecho funciona. Ya no solo por las aportaciones que recibimos, sino también para valorar un poco nuestro rol y nuestro retorno en este sentido de comunidad. No sé, por ejemplo, Ana, ¿cómo valoráis vosotros la organización de exposiciones que estamos realizando con el museo. Perdonad, que nos estamos compartiendo la pantalla. Buenas tardes. Soy Ana, soy enfermera de Cardedeu y estuvo un poco. Como ha dicho Teresa, todo surge de que yo parto del programa Salud y Escuela. Es un programa en el cual una enfermera acude a un instituto una vez al mes y allí pues pasa consulta. Y dentro del programa de salud comunitaria que tenemos en nuestro centro de salud, se dio la casualidad de que nos encontramos en esta charla y Teresa pues, puso a nuestra disposición el museo. Nosotros necesitamos, pues, con las matronas en aquel momento, Merche y Susana, necesitábamos un espacio para poder hablar y nos pidieron enfocarlo un poco al tema de la sexualidad y fue muy bonito, la verdad. Primero quedamos las dos, estábamos Merichelle y yo y nos quedamos en el museo, ¿en serio? ¿Una exposición? Pero entonces fuimos como un poco viéndolo más claro porque Teresa nos dijo, sí, sí, tranquilas. Y al ir trabajando de esta forma, la verdad es que ha sido muy enriquecedor. Pero ha sido también bidireccional, ¿no? Se ha creado un vínculo ahora muy difícil de dividir porque ahora pues tenemos muchos proyectos e ideas y ya contamos con el museo como una herramienta más de trabajo comunitario que nosotros, pues desde la parte comunitaria del trabajo que hacemos en el centro de salud, que es muy importante, para poder sacarlo adelante. Vamos, ahora nos parece algo básico. Pero, por ejemplo, a nivel personal y a nivel más profesional, ¿qué os aporta? Claro, a nivel más personal, pues en primer lugar nos ha sorprendido mucho, nos ha sorprendido que todo lo que son nuestros conocimientos, nuestras ideas de conceptos sanitarios se puedan explorar de una forma tan artística y que quede tan bonito o tan elegante, digamos, y que a partir de ahí nos pueda hacer invitar a reflexionar sobre un tema que tal vez estamos acostumbrados a tratar en charlas o en talleres, pues de una forma distinta. Es decir, que el envoltorio es distinto y esto fue lo que nos sorprendió al principio, al ver la primera exposición sobre la sexualidad. Si no decides tú, decidirán por ti. El cartel ya era muy bonito, pero ver la exposición nos quedamos muy sorprendidos porque todas las ideas que habíamos estado trabajando y que trabajamos de forma conjunta, pero al verlo todo ahí, pues te despierta un montón de cosas. ¿Cómo se puede trabajar un tema tan complejo? El abrir este melón de la sexualidad y que fuera tan fácil visualizarlo a través de los objetos expuestos y de la forma de explicarlo y de cómo, del planteamiento de todo. Fue una sensación muy bonita. Y ahora con el de pornografía, que también es un tema, como ha dicho Teresa, muy complejo de abordar por todo lo que conlleva. Al ver la exposición, pues todos estos consejos, reíamos en casa, decíamos, es que se van a reír porque estamos buscando información de unos temas que un poco controvertidos, como poco, a menos que nosotros lo tengamos muy claro. Y luego ver la exposición y la forma de enfocarlo y el trabajo que ha hecho el museo es muy impactante desde mi punto de vista de sanitaria, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a trabajar en esta línea. A mí también me gustaría, Ana, ¿tú crees que estas exposiciones que hemos empezado son beneficiosas para los adolescentes, para los jóvenes? Sí, 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 esto es algo que ya hemos hablado. Claro, te permite a nivel del pueblo, pues estas cosas eran pues desde la biblioteca, donde hace años que se hacen cosas como, bueno, pues que ya nos conocemos todo. Y cuando tú nos propones algo aquí, sí que tiene un poco de eco. Quizá no ha habido muchos visitantes en número, Pero sí que es cierto que una vez organizamos unos grupos en los institutos que sí que venían, de gente que tenía interés, y ahí repartimos muchísima información sobre la exposición y a raíz de eso sí que ha venido mucha gente, ¿no? Como le conté a Teresa que una vez yo pasando consulta me he dado cuenta de que ha cambiado la forma de tratar el tema, ¿no? En el estilo y algo, un tema que se ha tratado incluso en el museo. Y yo una vez en mi consulta descubrí que un joven que venía por un tema que no tenía nada que ver, un tema de salud, me dijo, oye Ana, no es esto lo que me preocupa, lo que venía a hacer. A mí lo que me preocupa es que cuando cuando tengo una erección, el pene se me queda ladeado, se me queda torcido. Y yo me quedé muy sorprendida, pero disimulé, intenté darle normalidad porque que me planteara este tema con tanto desparpajo, pensé, bueno, pues algo está funcionando. Y el hacer partícipe a la comunidad en este tema también tiene como consecuencia que sea muy normal hablar de este tema. Que antes se hacían cosas como a muy pequeña escala, y esta es una de las mayores satisfacciones que puedes tener, el ver que lo que has hecho ha servido de algo y que realmente sí que llega a la gente. Bueno. Para mí esta experiencia me sorprendió mucho porque pensé, bueno, claro, son otras formas de evaluar de qué modo las acciones que se llevan a cabo desde el museo o en las que el museo colabora tienen efecto, son efectivas. Y quizá yo me gustaría también saber, ¿crees que vale, que merece la pena seguir realizando estos trabajos de co-creación? Estoy segurísima de que merece la pena. Además de las ganas que tenemos de seguir colaborando con el museo, pues antes me has preguntado a nivel profesional. Claro, una cosa es a nivel de museo, que yo no sé, porque yo a veces me lo planteo. Si a vosotros os resulta lo bastante enriquecedor, porque a nivel de comunidad, yo creo que sí, nos ha servido para tejer muchos vínculos. Han surgido un montón de cosas, los talleres, las charlas. Pues toda la gente que ha oído hablar de la exposición y a nivel personal, cuando pues hacemos nuestros congresos y ponencias, lo presentamos en una jornada del COIP, el Colegio de Enfermería de Barcelona. En las jornadas de la región del Vallès Oriental, el Día Internacional del Área de Enfermería de 2019, claro, porque a raíz del COVID ahí se corta todo. Y fue muy sorprendente porque ganamos el premio sin que tuviéramos ninguna expectativa, porque era una actividad muy innovadora. Y claro, las primeras sorprendidas fuimos nosotras, que tuvimos que explicar ahí el proyecto y fue algo único, porque realmente fue una exposición que el trabajo de cooperación, yo creo que ahora mismo es básico. Esto es lo que a mí me ha hecho cambiar un poco el chip. Yo no sé si sabría vivir ya sin esta colaboración a nivel de cómo llegar hasta la gente, porque realmente es verdad que se llega con mucha más facilidad que a través de talleres o y le da una visión mucho más amplia. Llega a los jóvenes, pero llega también a un público adulto que hace que quizá vean cosas de otra forma y que a la hora de hacer cosas distintas es importante porque a veces, además de llegar a los jóvenes, hay que llegar a los adultos. Y hacer que los adultos abran la mente permite que no juzguen tanto a los jóvenes y eso también es importante. Y con el tema de la pornografía, intentaremos que también llegue de esta forma, que no sea una cosa cerrada, sino que se pueda hablar, porque eso es lo importante, que se pueda hablar de estos temas, que todo el mundo pueda hablar a cualquier edad y sea de donde sea, y sea como sea, eso es lo importante. Bueno, pues lo que dice Ana también desde el museo, nos interesa mucho ver qué más podemos hacer y cómo podemos ayudarnos mutuamente para que estos temas no lleguen solo al objetivo principal, esta preocupación por los jóvenes, sino de qué forma puede ser útil para su entorno, pues las madres o los abuelos o vecinos o tíos. Y otra cosa os voy a decir, el otro día Ana O sea, Ana dice que la forma en la que comunicamos estos relatos a través de las exposiciones, con el objetivo de trabajar, en este caso, de salud sexual, ¿de qué forma? Podemos, digamos, posibilitar que llegue a esos colectivos. La exposición es una forma, porque es un lenguaje que ya decía que es estético, y yo también lo creo. Yo creo que el montaje expositivo tiene su parte estética, que a veces el mismo mensaje transmitido de una forma u otra, pues se percibe de otra manera. Pero también es cierto que hemos intentado transmitir información a través de talleres, de charlas. Habéis podido ver en el vídeo a la doctora Ross, en el reportaje sobre la relación de Cardedeu con la exposición. Y ese día fue para nosotros un día que pues nos quedamos un poco desanimados. ¿Por qué? Porque quizás había solo 4 personas. Era un tema muy interesante. Acudió una persona muy de un prestigio reconocido en este ámbito, pero no conseguimos, desde el museo, nos damos cuenta de que disponemos de unos instrumentos más vinculados a estos relatos expositivos, que llegamos más como recurso que no el intentar dar o ser un espacio en el que se realizan pues charlas, talleres, porque en nuestra experiencia, al menos de esta línea, no acabamos de llegar. Bueno, yo quería daros las gracias por habernos dejado explicar esta experiencia. Y queríamos también contaros que estamos disfrutando un montón estas jornadas, porque las experiencias que se han presentado pues han tenido muy buena acogida para hacernos reflexionar y ver cómo podemos afrontar los proyectos de futuro. Así que por nuestra parte, muchísimas gracias. Gracias por dejarnos participar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ha estat una experiència...
Ha sido una experiència...
Esplèndida el que ens heu explicat, perquè he trobat fantàstic la definició que ha fet la Teresa quan ha dit que el museu ha esdevingut una extensió del cap.
Teresa, i jo trobo que això és... En una extensió del centre de salut.
És un èxit declarar això, des del punt de vista de l'assoliment dels objectius, de les activitats. Trobo que és un èxit. Jo el que voldria preguntar-vos així, per no passar-nos de temps, si ens podeu resumir una mica de quina manera en aquesta exposició sobre sexualitat i salut reproductiva, de quina manera van participar els joves, en quin moment del desenvolupament de l'exposició, com els vau integrar,
¿cómo los integrasteis?
A ver, yo os diré, en principio nosotros vamos a intentar partir de los institutos.
En principio, nosotros, como museos directamente, no hemos ido en ninguno de los casos. Hemos contactado con el colectivo de jóvenes a través de otros profesionales. Las familias que van a los institutos, pero también desde el museo, hemos querido hacer la gestión. Hicimos un poquito de gestores. En vez de ir nosotros directamente a cada centro para explicarles qué recursos tenían y qué podían utilizar, recursos para adolescentes, lo hicimos a través del centro de recursos. Porque fue el centro de recursos el que les dijo al colectivo de profesionales de la educación que tenían ese recurso. No solamente el individual, sino el de toda la zona. A partir de aquí, con los jóvenes... El Centro de Recursos Pedagógicos es uno de los espacios que tiene el Departamento de Educación en 3 territorios. En nuestro caso, el centro de recursos está en San Saloni y coge una área que son los que organizan presentaciones y les proporcionan recursos a los centros educativos, ¿de acuerdo? Y entonces siempre se trata de intentar ir conjuntamente a proporcionar información de aquellos que son la institución o el grupo que ya tienen el contacto. Es decir, no ir directamente, sino ir acompañados. Entonces, yo diría que los adolescentes directamente, aparte de esta información que nos pasaron por las cartelas, no lo conseguimos, intentamos. Y lo conseguimos. Sí que entraban de vez en cuando adolescentes, pero yo creo que entraban. Teníamos aquellos gigantes encantados que conseguimos, que bueno, causaron mucha hilaridad, ¿verdad? Pero su colaboración nos, digamos,
no sé si Ana se produjo directamente. En el teu cas,
no sé si Ana, desde el CAP,
no sé si Enriquí o la teva participación,
tu participación en la exposición, ¿has hecho alguna cosa? ¿O tú tienes acceso directo con los adolescentes? Sí. Yo accedo directamente a los adolescentes a través de los talleres que hacen la sexualidad. Nosotros les hablamos de este tema y los carteles que veis, no sé si se han visto, son como mensajes de móvil que a veces daban frases que a veces son de amor o de afecto, y cambiamos el contenido para entender, hacerles entender que estos contenidos se tienen que reflexionar. Y se hacía de manera, pues sí, por ejemplo, en el amor tienes que sufrir. Y decías, muy bien, ¿cuál es la interpretación? ¿Se hace de una manera? No. El amor implica respeto y frases de esta que te hacen pensar. Y en la exposición es cierto que han venido grupos desde el mismo programa, que fue en tercero y cuarto de todos los institutos, que sí pasaron con una visita ideada con los profesores. Y estas sí que fueron. Después visitas. A ver, es difícil. Es un tema controvertido. Y el acceso al museo es lo que encontramos. Es difícil que vengan, porque no saben, bueno, la parte de vergüenza que sienten los adolescentes. Es como, bueno, si fueses a comprar la píldora en la farmacia o la píldora del día después. Esa sensación yo creo que también la han tenido el museo. Hacerlos venir aquí, yo repartí invitaciones para que pudiesen venir e intentamos a través de los controles que viniesen sobre todo que viniesen con los padres, que viniesen acompañados. Porque las exposiciones en el museo lo que representan es que tú vienes y luego gestionas esto. Es distinto que cuando vas a una charla que te dejan ir a un taller. Entonces es distinto. Aquí vienes, ves, cada quien interpreta lo suyo, si vienes con los padres o con los padres y los amigos, bueno, que también interpretan sus cosas y se les remueven cosas. Y bueno, que en un momento dado se pudiese hablar de esto, a partir de lo que has visto, a partir de los grupos. Y yo no he acompañado a otros adolescentes, yo acompañé el mío. Y el mío, lo mismo. Observando, le costó mucho venir, porque a pesar de que fuese el mío, y al marchar me dijo cosas muy curiosas, muy curiosas. Yo creo que es un tema que está muy hablado en casa, y lo que dijo me sorprendió mucho. Me dijo que le gustaba lo que había visto en la exposición, y bueno, y dijo que no sabía que habían... digamos... Que había tanta variedad. Es decir, que no sabía que había tantos tipos distintos de clítoris. Esta reflexión, cuando tú la compartes, y él la compartió en casa, y el poder establecer este diálogo. Yo pensaba que en mi casa no había ningún problema. Es que no es un problema de hogar, sino es lo que te decía. Tú ves eso y a ti te crea algo, te remueve ciertas cosas. Y a partir de aquí es cuando puedes empezar a hablar. Yo creo que esta es una herramienta buenísima que hemos aprendido todos, porque yo tampoco sabía que la podíamos utilizar para temas de salud. Y esto es lo que decimos. Hay ciertas cosas, bueno, que hemos podido trabajar muchísimo y esta experiencia sirve para mejorar los pequeños problemillas que hemos tenido o las cosas que han surgido. Intentaremos mejorarlas para poder hacer otras exposiciones que tenemos en mente. Sí, en relación a lo que ha dicho Ana, con esta exposición concretamente, encargamos a un artista que pudiese dibujarnos un pene y una vagina. Y esto nos servía, a ver, cuando hacíamos las visitas guiadas, cuando hacíamos una visita junto con los padres, porque también teníamos visitas para personas mayores o personas adultas. Y los objetos que estaban en la vitrina, que la gente pudiese tocarlos, mirarlos. Y como decía Ana también, existe una cosa curiosa. Y es que cuando, por ejemplo, estaba Merche, que es otra compañera, que se ha jubilado, por ejemplo, venía aquí y destapábamos la vitrina de los objetos encantados y cogía los preservativos y los enseñaba a colocar los preservativos y luego les explicaba cómo se tenían que utilizar. Volvíamos a cerrar la vitrina y así veíamos cómo este juego de poder tocar te permite de poder tocar lo que está dentro de la vitrina.
Hi ha una pregunta de la
Roser Sarvais.
Hi ha una part que em sembla que ja l'heu resposta.
Hi ha una altra més específica
que diu que si els joves i les joves eren conscients de que les seves frases anirien a una exposició.
Entenc que es refereix a les frases del mòbil. Creo yo, a las frases del móvil. Sí, 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 claro. Lo sabían. Y además tengo que decir una cosa. Una de las cosas que nos sorprendió muchísimo es, como decía antes, los mensajes. Este asedio, esta violencia de género está presente porque también nos sirvió para reflexionar sobre un tema. Y quizás esto es lo que nos llevó al debate sobre la pornografía. Esto también nos ayudó. Y a otros temas que hemos ido encontrando. Era un tema que también teníamos que poder hablar. Y así surgen cosas. A ver, que un poco no tenemos un filtro o un camino de decir vamos hacia allí. No, el tema es este. A ver cómo podemos desarrollarlo. Cada quien desde su ámbito. Sí, la intención es que puedan venir más y que su participación sea mucho más activa.
Molt bé.
Muy bien.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies,
Teresa
i Anna, per compartir amb nosaltres la vostra experiència.
Teresa i Anna, per compartir amb nosaltres vostra experiència.
I ara continuarem.